El Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, Él tenía en su agenda dos eventos principales para realizar. El primero sería su muerte vicaria en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Era la condición necesaria para la salvación eterna de nuestra alma. Y el segundo evento que Cristo iba a realizar posteriormente sería por ocasión de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés para desde allí oficialmente establecer la iglesia. Y Cristo entonces, en ese texto principal que hemos dado lectura, Él está citando desde el libro del profeta Isaías una profecía, subrayando el hecho de que la tradición ha traído un vacío en la mente y en los corazones de aquellos que están atrapados en el error. Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues del Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cristo enfatizó estas palabras para decir a los religiosos que la obediencia a Dios no está fundamentada en las tradiciones, sino exclusivamente en las Escrituras. En las páginas del Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar varias ilustraciones de algunas iglesias que se divorciaron de esa íntima comunión con el Señor. Y entre las muchas que pudiéramos citar en esta ocasión, yo quisiera enfatizar la iglesia ubicada en Laodicea. Ella nos sirve de ejemplo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 19, leemos y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. A pesar de que nosotros estemos viviendo unos 20 siglos después que Jesús envió esta carta a través de la pluma de Juan a la iglesia en Laodicea, podemos afirmar que la condición religiosa de nuestros días es muy semejante a la iglesia en Laodicea. La única diferencia que anhelo subrayar es que en Laodicea los miembros ya no buscaban absolutamente nada, pues se sentían satisfechos con la abundancia de lo que tenían. Apocalipsis 3, versículo 17, dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, ellos estaban ciegos y por eso les faltaba el discernimiento espiritual. En la religiosidad de nuestros días, hay muchos que llevan el apodo de cristianos que están buscando un crecimiento espiritual de una manera equivocada. Están buscando experiencia. Desean tener más poder. Quieren tener el don de hacer milagros. Y eso, hermanos, ha traído la atención de los espectadores, no sobre Dios, sino sobre el hombre o la mujer que se atreven a expresar esos anhelos, robando la gloria de Cristo por medio de un espectáculo carnal y ciertamente abominable delante de los ojos de Dios. El espíritu humano, que es un espíritu engañador, ha predominado en la religiosidad de muchas iglesias, ciertamente captando la atención y el interés de los incautos, llevándolos a experimentar los altibajos de una experiencia que yo llamo la efervescencia de la Coca-Cola. La palabra efervescencia significa que cuando agitamos una botella de Coca-Cola y enseguida la abrimos, el líquido sube en su efervescencia y luego baja como espuma por haber perdido su vigor espiritual. Y hay cristianos así. Hermano, ore por mí, estoy desanimado. Cristianos Coca-Colas. Hay cristianos que pasan sus vidas de repente arriba en los montes, aleluya, gloria a Dios, y enseguida abajo en los valles, animados a veces y desanimados en la mayoría de las veces, dispuestos de repente a enfrentarse a los leones y luego escondiéndose con miedo de las cabras. Yo he encontrado varios textos que expresan esta realidad. Por ejemplo, Judas, capítulo 1, versículo 13, leemos: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Santiago también participa de esta descripción. Capítulo 1 de su carta, versículo 16, versículo 6, Santiago 1, 6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y en las páginas del libro de Isaías, capítulo 57, versículo 20, leemos: pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Hermanos, ¿dónde está la evidencia de la promesa que encontramos en el Salmo 125, versículo 1? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Dónde está la convicción que nosotros encontramos en el Salmo 23, versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento? No miedo, aliento, dice la palabra de Dios. Y ahora todavía en esta introducción, yo tengo algunos razonamientos que quisiera compartir con ustedes para desafiar su entendimiento. Cualquier religión que exalta los dones espirituales o a un mismo, al Espíritu Santo de Dios, más que a Cristo, conducirá a sus seguidores a un fanatismo religioso. Y antes de apedrearme, escúchenme. El Espíritu Santo es la gran luz, pero Él está siempre enfocado en Jesús. Su papel, entre otros, es revelar a Cristo. Tomemos el tiempo esta mañana para recibir un mensaje que se llamará Cuando la Iglesia se olvida de Cristo. En primer lugar, la Iglesia se olvida de Cristo cuando le da preeminencia al Espíritu Santo. Y quiero que me entiendan, yo no estoy disminuyendo aquí al Espíritu Santo. Pero la Iglesia se olvida de Cristo cuando le da preeminencia al Espíritu Santo. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 19. Hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿De quién es la preeminencia? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En otras palabras, hermanos, Cristo. Y solamente Cristo debe ser el centro de nuestra vida y nuestra adoración. Cuando el Espíritu Santo ocupa el centro de nuestra atención, la Iglesia pierde su enfoque que debiera de ser en Jesucristo. Es verdad que el Espíritu Santo descendió sobre Cristo mientras Él salía de las aguas del río Jordán en la ocasión cuando fue bautizado. También es verdad que el Padre dijo las palabras que leemos en Mateo 3:17, que son, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es verdad que el Espíritu Santo apareció en forma de paloma, pero el enfoque no estaba en la paloma, estaba en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, estamos hablando aquí del Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de Él. No. Cristo dijo, dará testimonio acerca de mí. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés no era para llamar la atención sobre sí mismo, sino exaltar a Cristo, enfocando las palabras que encontramos en Juan 16, versículos 13, 14 y 15, que dicen, son palabras de Cristo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra vez, hermanos, no estoy disminuyendo la grandeza del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, usted y yo no conoceríamos nuestra necesidad de arrepentirnos y recibir a Cristo. Pero cada personaje involucrado en la Santísima Trinidad tiene un papel específico. Yo les dije en primer lugar que la iglesia se olvida de Cristo cuando le da preeminencia al Espíritu Santo. En segundo lugar, la iglesia se olvida de Cristo cuando anhela alabar, pero no quiere orar. Yo he estado en iglesias en las cuales toman casi un par de horas de pie alabando, moviendo las manos, los pies. Pero hay pocos segundos tomados para la oración, quizás minutos. Hermanos, no puede existir una alabanza adecuada cuando no hay un anhelo de alcanzar a Dios por medio de la oración. Muchos quieren que la oración vuelva a existir en las escuelas públicas, pero ella ha estado ausente en muchos hogares. Y así los padres han descuidado este privilegio y a la vez obligación que el Señor ha estipulado a través de las Escrituras. He aquí un texto que yo he mencionado innumerables veces y vuelvo a mencionar. Y solo dejaré de hablarlo cuando esté con el Señor. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9. Y sé que Satanás tuerce su cola cuando menciono ese texto. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La interpretación de ese texto, infelizmente, ha sido tergiversada, modificada entre los judíos. Ellos creen que amarrando su brazo para la oración y poniendo una cajita negra en su frente, ellos están cumpliendo ese mandamiento. Pero eso no es lo que Dios dice aquí. Porque el texto original manda poner la palabra dentro del corazón, a ver si mete la cajita dentro del corazón. Y cuando manda amarrar los brazos, atar en los brazos, significa que lo que hacemos debe de llevar el sello de aprobación de la voluntad de Dios. Cuando manda poner en nuestra frente, entre los ojos, cuando miramos a nuestro semejante, debemos de mirarlo con el amor de Dios, la compasión de Dios. Y si los padres han menospreciado esa intimidad con Dios por medio de la oración, si han perdido la oportunidad de instruir a su familia a través de las Escrituras, miremos alrededor de nosotros la condición de la juventud que es supuestamente cristiana. Hay millones de jóvenes que están desperdiciando horas ocupando su tiempo con los juegos de video, las pláticas por teléfono, visitando las páginas de internet, exponiendo sus almas al cautiverio del diablo. Y hay padres que se enojan cuando escuchan esta verdad. No estoy hablando de ustedes, pero algunos se enojan conmigo. Por una razón, porque no tienen las agallas de poner un filtro en el aparato de sus hijos. No se atreven a examinar el celular de sus hijos. Si usted está pagando por ese celular, usted tiene derechos plenipotenciarios. Y hay un par de razones por las cuales no se atreven a hacerlo. Si usted está pagando por ese teléfono, usted tiene una obligación delante de Dios de saber cuánto tiempo falta para que el diablo lo arrastre al suicidio, a las pandillas, a las drogas y a otros atropellos que están caracterizando a la juventud del siglo XXI. Yo les dije que hay dos razones. La primera es porque ellos no quieren confirmar lo que todos ya saben. Mi hijo no. Y la segunda razón es porque tienen miedo de las amenazas de los hijos. Hermanos, es tiempo de poner a nuestros hijos de rodillas delante del Señor y hacer lo que realmente vale la pena. En la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, leemos: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor tiene un papel a cumplir en nuestra vida, pero es menester que le permitamos, a través del libre albedrío, que Él tome el timón de nuestra barca y nos lleve navegando para un puerto seguro. Satanás se burla de un creyente que busca poder, pero tiembla delante de un cristiano que conoce la eficacia de la oración. En tercer lugar, después de haber examinado en nuestro mensaje que la iglesia se olvida de Cristo cuando la preeminencia es dada al Espíritu Santo, la iglesia se olvida de Cristo cuando anhela alabar pero no quiere orar, veamos en tercer lugar que la iglesia se olvida de Cristo cuando busca el poder pero se descuida de la pureza. Es cierto que nosotros debemos de anhelar el poder de lo alto. El poder tiene sus características positivas, principalmente cuando es el poder de Dios. Pero como toda cosa en el mundo tiene causa y consecuencia, así también el verdadero poder de lo alto, como consecuencia, purificará nuestros corazones. Eso significa pureza. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 8 y 9, leemos: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, hay elementos aquí muy importantes. Uno es el Espíritu Santo, sin el cual no entendemos nuestra necesidad. La otra es la palabra de Dios, sin la cual no hay fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el resultado, la consecuencia de esta combinación es que somos purificados por la fe en nuestros corazones. Y yo les preguntaría, ¿cuál es el hombre o cuál es la mujer que tiene poder? ¿Será acaso el que sana a los enfermos, o habla en lenguas, o profetiza? ¿Será por acaso el que edifica una iglesia más grande o pastorea a una congregación más numerosa? El que tiene poder, hermanos, es el que tiene pureza. Malaquías capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, estamos hablando de la necesidad de la pureza. Nosotros conocemos un texto y lo citamos frecuentemente, que Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Pero existen otros textos igualmente importantes. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3, leemos: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. El salmista en el Salmo 24, versículos 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y de regreso al Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 5, versículo 8, leemos: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo leí hace rato un texto que hablaba que por la fe purificando nuestros corazones. Cuando el corazón es purificado, tenemos pureza, estamos limpios. ¿Y qué significa eso? ¿Será que estoy limpio cuando yo divido mi adoración con el Señor y con los santos? ¿Será que estoy realmente limpio de corazón cuando le doy la prioridad de mi tiempo a las cosas y no a Dios? Vamos a entrar en conclusión diciendo que la iglesia necesita volver a enfocarse en Cristo. Cristo es su fundador, Cristo es su salvador. Cristo dio su vida por la iglesia. Hay un texto en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25, que enfatiza esta realidad diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Infelizmente, la llamada iglesia de Jesucristo está abrazando la apariencia de la iglesia de la Laodicea, que en los últimos 30 años se ha identificado como la iglesia de propósito o con propósito, a través de un falso profeta llamado Rick Warren, quien cambió el mensaje y la liturgia de la verdadera iglesia. Y ahora, en muchas iglesias que están imitando a ese espíritu de anticristo, hay música de rock and roll, con instrumentos ruidosos, en lugar de los himnos tradicionales. Esta mañana me gocé mucho cantando los himnos tradicionales durante el tiempo de alabanza. Los pastores y miembros de iglesias se visten con ropas casuales, deportivas, de playa, cuando van a la iglesia. Cuando el Señor estipuló a los que entregaban la música o el mensaje, la vestimenta adecuada, y cuidadosamente el Señor hablaba de sus vestimentas, de sus apariencias, de su ropa interior, de todo. Cuando van a una entrevista, muchos líderes, una entrevista política, se ponen la mejor ropa, lucen una corbata bonita, elegante. Pero para entregar el mensaje de parte de Dios, se visten como saltimbancos. Han cambiado el nombre de la iglesia. Ya no se llama iglesia, ni tampoco bautista. Ahora es centro familiar cristiano y otros nombres que han dado porque se avergüenzan de invitar a la gente a una iglesia bautista. Sus sermones ya no son cristocéntricos. Sí, hermanos, existe un cristianismo sin Cristo que está arruinando muchas iglesias. Están propagando una iglesia con propósito. El evangelio de la prosperidad, enfatizando el tema de pare de sufrir. Pero cuando la iglesia se olvida de Cristo, ella necesita oír las palabras del Señor que encontramos en Mateo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El cristianismo sin Cristo está en todos lados, cruzando el parámetro conservador, liberal, en todas las denominaciones. Es muy fácil olvidarse de Cristo cuando la realidad es que han puesto las cosas materiales en primer lugar, olvidándose del reino de Dios y su justicia. Se están olvidando de que Cristo es la única esperanza para los pecadores. En ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. En los días actuales, casi todo se mide a través de nuestra felicidad en lugar de nuestra santidad. El sentido de que somos pecadores pasa ahora a ser una cosa secundaria. Y algunos creen que es una palabra ofensiva llamar a un hombre o una mujer de pecadores. Yo creo que la iglesia alrededor del mundo en nuestros días está muy obsesionada con el hecho de ser práctica, relevante, útil, exitosa, aceptada. Y eso es casi un reflejo del mundo mismo dominado por el diablo que está entrando y controlando muchos púlpitos evangélicos. Hace falta hoy día la proclamación del mensaje que encontramos en 1 Corintios 2:2. Pablo dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y por qué crucificado? Porque Cristo no ganó para nosotros la victoria sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado a través de una corona, a través del dinero, a través de ninguna otra cosa, sino una cruz. Y ese mensaje de la cruz es tropiezo para los que se pierden, pero para nosotros es el don de Dios. Para todo aquel que cree. Que el Señor les bendiga.